Estamos en medio de la cita de Isaías 42 que encontramos en medio del capítulo 12 de Mateo. Os acordaréis que Mateo está describiendo cómo crece la tempestad, la tormenta en torno al Señor Jesucristo. Las cosas se van poniendo cada vez más feas, cada vez más negras. Nosotros también debemos prepararnos para esta clase de situaciones de oposición, de contradicción. Y Jesús se encuentra en medio de conflicto tras conflicto con los fariseos. Esto podría dar lugar a una mala reputación. Seguramente corría la voz en ciertos círculos judíos de que Jesús era una persona conflictiva, siempre estaba causando problemas, se oponía a las autoridades religiosas, era una persona subversiva y había que ir con mucho cuidado. Bueno, Mateo nos está dando la información objetiva acerca de estas confrontaciones. Él mismo no va comentando, mirad que Jesús aquí está justificado en lo que dice y lo que hace, pero sí tiene a bien colocar esta cita procedente del Antiguo Testamento para explicarnos cómo es el Señor Jesucristo a la luz de todo lo que estamos viendo de Él. Vamos a leer esta cita otra vez, aunque estaremos mirando los versículos 19 a 21, pero empezamos a leer en el 18. Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Acabamos de ver en la última frase del versículo 18 en qué consiste el ministerio del siervo: proclamar justicia a las naciones. Hemos visto asimismo cómo fue capacitado para este ministerio con el don del Espíritu de Dios. Y ahora el texto se vuelve del ministerio del siervo a su carácter. En cuatro líneas, la profecía de Isaías describe el carácter apacible, amable, compasivo del siervo de Dios. De hecho, estas líneas van emparejadas, así que vamos a mirarlas de dos en dos. En primer lugar, versículo 19, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Con esto, por supuesto, Isaías está diciendo, y Mateo lo repite, que el siervo de Dios no es una persona conflictiva ni peleona. Jesús no está buscando confrontaciones. Y él no se caracteriza por los gritos, por los enfados. A veces es cierto, se encuentra involucrado en conflictos y controversias. Pero en estos casos, él afronta la situación, da una respuesta adecuada y luego se retira. No disfruta de estas situaciones de conflicto. Él es pacificador. No habla con prepotencia y con soberbia, sino que es humilde, benigno y afable en su trato con las personas y sereno y juicioso en su manera de hablar. Por supuesto, en la vida de fe hay momentos cuando es perfectamente válido hablar fuerte. Yo estoy hablando bastante fuerte en comparación con lo que habitualmente hago. En estos momentos, porque estoy predicando. Cuando Jesús estaba allí en el monte predicando a una multitud, tenía que alzar su voz para ser escuchado. Y Juan 7:37 nos recuerda explícitamente cómo Cristo tenía que casi gritar para ser oído a veces. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En alta voz. También es lícita la euforia religiosa en momentos determinados. Este no es precisamente mi talante ni mi estilo, pero hay otros hermanos que sí que se vuelven eufóricos en ciertos momentos y entonces se expresan en voz alta. Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, dice Isaías 12:6. Por lo tanto, aunque no es mi estilo, yo no puedo criticar a otros hermanos si empiezan a clamar y gritar por estas razones. Cuando la multitud acompañó a Jesús a Jerusalén en Domingo de Ramos, fue con gran euforia, con exclamaciones fuertes. Incluso los niños iban clamando delante de él. Así que hay circunstancias que es perfectamente lícito gritar, dar voces. Pero por supuesto, este versículo no contempla al predicador al aire libre, ni está contemplando el gozo religioso o la celebración social. Está pensando en la persona que pierde los estribos e empieza a gritar, peleándose con sus enemigos en plena calle. Desafortunadamente, los evangélicos no somos exentos de esta tendencia. Una de mis primeras experiencias en España fue visitar una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, donde había habido una división de iglesia en la que la Guardia Civil había sido llamada, convocada por los vecinos, porque los queridos hermanos se estaban peleando físicamente en la calle. Así que de vez en cuando, en el seno evangélico, esas cosas desafortunadas pasan, pero no deben pasar. Todos nosotros en algún momento tenemos discrepancias con otras personas. Podemos sentirnos muy ofendidos. Podemos tener muchas ganas de gritar, de insultar, de decir cosas hirientes. Pero el hombre sabio trata estas discrepancias con ecuanimidad, intentando situarse en el punto de vista del otro, entender su punto de vista, intentando también ayudarle a este a entender su propio punto de vista mediante explicaciones y argumentos expuestos con serenidad y afabilidad. Y aun cuando se sube la tensión, procura mantener la calma y la cortesía. Es el necio el que pierde los estribos rápidamente. Se deja llevar por los impulsos de su ira, dice cosas de las que se arrepienta después de haberlas dicho cuando esté calmado en casa después, y exhibe en público el enfado que debería guardar en la intimidad. Dice Eclesiastes 9, versículo 17 y 10, versículo 12. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él consumen. A mí me sofoca cuando los hooligans de mi país de origen están haciendo de las suyas después de partidos de fútbol. Pensamos en los voceríos de los borrachos, los insultos de una mujer chillona. Estas son las voces que el cántico del siervo tiene en mente y que no deben caracterizar y no caracterizan al siervo de Dios. Muchos líderes políticos y religiosos destacan a causa de su oratoria tronadora, su demagogia, la ruidosa ostentación de su estilo de vida. No así Cristo. Mucha gente, cuando no sabe ganar argumentos con buenas razones, acude a gritos acalorados e insultos. No así Jesús. Por supuesto, estas son las líneas que más enlazan con el contexto inmediato. Mateo quiere explicarnos por qué, contra todas las expectativas mesiánicas de los judíos, este Mesías, en vez de confrontar a sus adversarios con batallas verbales, en vez de dejarles en ridículo por su oratoria demagógica, prefiere retirarse y atender a los necesitados en privado. Bueno, dice Mateo, es porque el profeta 600 años antes dijo que iba a ser así. Él no es un Mesías guerrero que entra a saco eliminando a sus enemigos. Este no es su estilo en su primera venida. En su segunda será otra cosa. Pero en su primera venida vino trayendo salvación, no juicio, y vino con tono conciliador, buscando a los perdidos y procurando no enredarse con los que querían buscar confrontaciones. Y por supuesto, El ejemplo de la relación entre Jesús y los fariseos es lo que mejor ilustra este texto que estamos considerando. Los fariseos eran ostentosos en su práctica religiosa. Tocaban trompeta antes de dar limosnas. Se ponían en la esquina de la calle para hacer largas oraciones en voz alta para impresionar al público. Se creaban una pinta demacrada a fin de impresionar a la gente con sus ayunos y con la seriedad de su piedad. Todo esto eran maneras de gritar en la calle, de llamar la atención, y era su estilo. En cambio, Jesús se retira del escenario público. No es ostentoso. Podría haber utilizado sus milagros, sus sanidades, para granjearse la popularidad del pueblo, para ganar reconocimiento y apoyo. Pero este no era su estilo, y lejos de esto, él dice a los sanados que no digan nada a nadie. Los fariseos le tendían trampas, le decían palabras hirientes, pero Jesús no devolvía insulto por insulto, grito por grito. Efectivamente contestaba a los fariseos, contestaba con la verdad, con toda calma, y luego se fue, se iba. Ya hemos dicho, los fariseos en el fondo lo que abrigaban eran deseos homicidas. Jesús, por el contrario, perdona a sus enemigos. Según las expectativas del pueblo, el Mesías tenía que venir acompañado por vientos poderosos, terremotos y fuego. Pero el Hijo de Dios se manifiesta en el susurro de una brisa apacible. ¿Captáis la referencia a Elías en la experiencia de Elías en Primero de Reyes 19? Cristo es un hombre pacífico, tierno, compasivo, afable. Y el texto sigue, las primeras líneas del versículo 20. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Los fariseos, con su sistema religioso, estaban aplastando a la gente. ¿Os acordáis de que comentamos esto cuando estábamos viendo el 11:28? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Aunque hay muchas maneras en que podemos estar cansados y cargados, posiblemente Jesús esté pensando sobre todo en los que intentan cumplir con las reglas religiosas marcadas por los fariseos, pero se encuentran incapaces de cumplir con la larga lista de requisitos, normas, reglas, leyes. Están agotados, aplastados. Además, los fariseos no ayudaban a nadie. Aplastaban, pero no levantaban ni un solo dedo, dice Cristo en el 23, 4 y 13, no levantaban ni un solo dedo para ayudar a la gente a soportar las cargas que ellos mismos habían colocado sobre sus hombros. Y como consecuencia, ellos estaban cerrando el reino de Dios delante de los demás. En contraste con ellos, hemos visto que el yugo de Jesús es fácil y su carga ligera. Capítulo 11, versículo 30. No, el yugo no es fácil y la carga ligera porque Cristo haya rebajado el listón. Al contrario, el listón que él coloca es mucho más alto que el de los fariseos. Pero es más tolerable por al menos dos razones. Por un lado, Cristo no es una persona que tenga la mentalidad quisquillosa, legalista, de los fariseos. Él no va por la vida con lupa, viendo los defectos de todos los demás y llamándoles la atención. Ciertamente estaba dispuesto a confrontar el pecado. Pero, ¿entendéis, no? Esta mentalidad del justiciero, del legalista, no era la suya. Pero la razón principal por la que su yugo es fácil es porque, en contraste con los fariseos que no levantan ni un dedo para ayudar, Jesús comparte el yugo con nosotros, nos ayuda a llevarlo. Él carga con el peso. Él hace todo lo necesario para fortalecernos, para que seamos capaces de llevar el yugo. Él entiende nuestra debilidad. Y como consecuencia, Él arrima el hombro para compartir con nosotros la carga. Él está a nuestro lado, no para criticar, para condenar, para ir diciendo, has hecho esto mal y lo otro mal y no sirves para nada. Él está a nuestro lado para animarnos y para ayudarnos a seguir adelante. Y esta misma idea es la que está implícitamente en estas dos frases del versículo 20, donde encontramos dos metáforas para describir al ser humano débil, impotente ante las exigencias de la justicia de Dios. En primer lugar, según nuestro texto, el hombre débil es como una caña cascada, una caña magullada. Aparentemente no sirve para nada. Así que muchos jardineros, al verla estropeada así, sencillamente la cortarían y lo echarían en la basura. Y esto es lo que hacían los fariseos con los pecadores. No servís, excluidos de Israel, excluidos de nuestra comunidad, porque sois cañas cascadas. Pero Jesús, como buen jardinero, no está dispuesto a perder plantas así de fácilmente. En vez de destruir la planta herida, la cuida. Coloca una estaca a su lado y la ata para que pueda volver a crecer rectamente. riega la planta, la mima. En segundo lugar, el hombre débil es como una mecha, la mecha de una lámpara que humea y amenaza con apagarse. Literalmente la palabra traducida como mecha es lino. Pero aunque en principio tenía este significado, vino a referirse a todo lo que se hace con lino. Y las mechas de aquel entonces muchas veces eran tiras de lino. Así que aquí hay una tira de lino que sirve como mecha en una lámpara, pero se ha apagado la llama y solo humea. ¿Qué hacer? Pues es una tontería. Apagar la mecha, aplastarla, porque entonces la lámpara no sirve para nada. Lo que hay que hacer es despabilarla, volver a encenderla, añadir más aceite para que pueda quemarse bien. Y esto es lo que hace el Señor Jesucristo en contraste con los fariseos. Las exigencias legalistas aplastan a los débiles. Las críticas de los espirituales de las iglesias desalientan a los débiles. Pero así no es el Señor Jesucristo. Él aviva y alienta a los débiles. Él los limpia y sopla sobre ellos para hacer despertar otra vez la llama. Dice un comentarista, qué contraste entre la dureza de los fariseos y la bondad de Jesús, entre la vanidad de ellos y el recato de Él, entre la ostentación de ellos y la mansedumbre de Él. Ellos planean asesinarle y son insensibles, indiferentes al sufrimiento de los impedidos. Es lícito, es su clamor constante. Nunca preguntan, ¿es bueno? Jesús es completamente diferente. Ahora es probable que estas dos frases del versículo 20 sean litotes. ¿Todos sabéis lo que es un litote? Como digo, a veces vale la pena asistir a estas clases porque cada semana hay una joya de estas. Ahora vamos a explicar lo que es un litote. Es una figura literaria por medio de la cual una verdad positiva se expresa mediante la negación de lo contrario. Si yo digo, tú no eres imbécil del todo, estoy diciendo que eres bastante listo. ¿Entendéis? Este es un litote. El texto de Isaías no está diciendo meramente que Jesús, al ver una caña quebrada, cascada, no la quiebra, sino que pasa al lado. No está diciendo que Jesús, al ver una mecha que humea, no la apaga, sencillamente no la toca. La idea de estas expresiones es la de presentar una idea positiva, y de hecho ya lo he comentado en este sentido. No quebrar la caña cascada es mimarla, cuidarla, regarla, enderezarla, hacer que prospere y crezca. No apagar la mecha que humea, es avivarla, soplar sobre ella, aportar aceite para que brille otra vez. Y esto es lo que hace el Señor Jesucristo. Por supuesto, las cañas cascadas y las mechas humeantes son lo mismo que los cansados y cargados del 11:28. Y lo que Jesús proporciona es descanso, es alivio, es espacio para que podamos desarrollarnos correctamente según la potencia que Dios nos da. Yo os haré descansar. Dos citas. Él tratará con profunda y genuina compasión y con tierna preocupación al que esté casi agotado. Impartirá fortaleza al débil, a todo aquel que al languidecer le pida ayuda. Sanará al enfermo, buscará y salvará a los publicanos y pecadores, consolará a los que lloran, dará ánimo al temeroso, dará seguridad al que duda, alimentará al hambriento y concederá perdón a los que se arrepienten de sus pecados. Y la otra, demos gracias a Dios por tener en Jesús a un Salvador tan bondadoso y tan paciente, que conoce el barro de que hemos sido formados y nos recibe tal como somos, con nuestras debilidades y con nuestras intenciones, que son de ordinario mejores que nuestras obras, por el impedimento que la carne pone constantemente. No espera perfección de nosotros, sino que requiere tan solo sinceridad y dedicación, contento de nuestro progreso, por lento que éste sea, y saliendo en nuestra defensa hasta cuando nuestra conciencia nos acusa severamente. Él no desanima a nadie, no desecha a nadie. Y todo esto lo va a hacer hasta el día de la victoria. La frase siguiente dice, hasta que lleve a la victoria la justicia. Ahora, como ya dije hace un par de semanas, en este punto Mateo omite dos líneas del texto hebreo. O Mateo, o la versión griega que él está utilizando al transcribir esta cita. Probablemente la razón de esta omisión se debe que en el texto hebreo nos encontramos con un juego de palabras. Y cualquiera que haya hecho traducciones aquí presente sabrá que no es fácil traducir juegos de palabras, porque funcionan bien en un idioma, pero no necesariamente en el otro. El texto hebreo acaba de hablar de cañas cascadas y mechas humeantes. Y sigue el texto diciendo que el siervo de Dios no se quebrará ni se apagará él mismo, empleando estas mismas palabras que se han empleado en las dos frases anteriores. En castellano no suena mal, así que podríamos seguir con este juego de palabras, pero los expertos opinan que quizás sea por la dificultad de traducir bien este juego de palabras, por lo que el traductor de esta versión ha decidido condensar el texto y dar la idea principal, que es la que encontramos ahora en esta última frase del versículo 20, hasta que lleve a la victoria la justicia. Pero esta condensación tiene un efecto interesante, porque el texto hebreo da a entender que la victoria se va a deber a la perseverancia del siervo de Dios. Él no se cansará, él no se fatigará hasta llevar a la victoria la justicia. Por lo tanto, es su denuedo, su empuje, su perseverancia la que logra esta victoria. Pero al desaparecer las frases intermedias, da la idea más bien de que la victoria es consecuencia del método empleado por el siervo de Dios, su método de traer justicia. Su método es sanando la caña cascada, es avivando la mecha que humea, y a través de este método discreto, uno a uno, ayudando, restaurando vidas, cómo finalmente se logrará la victoria. Él va a perseverar en esta obra. Está perseverando en ella hoy. Cada uno de nosotros es evidencia de esto mismo. Jesús nos está trabajando, nos está puliendo, santificando, fortaleciendo, desafiando, quebrantando. Él sigue con esta obra paulatina, poco a poco, transformándonos de gloria en gloria por su Espíritu. El texto masorético dice más o menos: Él no se cansará ni se hundirá hasta establecer la justicia en la tierra. El texto de Mateo viene a decir: Él no dejará de ascender con ternura a las cañas cascadas y a las mechas humeantes hasta establecer la justicia en la tierra. Por delante, el siervo tiene una ingente tarea, una enorme misión: establecer justicia. Lo vimos la semana pasada, proclamar justicia, hacer que seres inmundos, como nosotros lo éramos en la carne, llegásemos a ser seres justos, justificados por su sangre, hechos justos en la vivencia diaria por el poder transformador de su Espíritu. Esta es la meta, este es el método, y el siervo va a proseguir con paciencia, con ternura, hasta conseguir la victoria. El método empleado por los fariseos era más dureza, más ley, más reglas, más disciplina, más esfuerzo. Lo que el texto está diciendo es que este no es el método que Cristo emplea, porque aunque objetivamente quizás no sea malo este método, tiene el efecto real, práctico, de hundirnos. El método de Cristo, por lo tanto, es más ternura, más compasión, más luz, más paciencia, más fortalecimiento, más gracia. O para expresarlo en palabras de Isaías 61. Después de aquella cita que encontramos cuando Jesús predica su sermón en Nazaret y que citábamos la semana pasada, vienen estas palabras, indicando que el siervo ha venido para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Esto es Isaías 61, versículos 2 y 3. En otras palabras, el siervo encuentra cañas cascadas y las convierte en robles de justicia. Sela, o como decimos hoy en día, tela. Y esto no es consecuencia de los méritos de las cañas. Están tan cascadas que no hay esperanza en ellas. Esta es obra de la paciencia y la compasión del siervo, para que Él sea glorificado, dice el texto. Nuestra justificación, nuestra transformación, todo es obra de Dios por medio de Cristo. Me encantan los últimos versículos de este mismo capítulo, Isaías 61, y voy a citarlos por si acaso alguien no los conoce. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación, me ha envuelto en manta de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor hará que la justicia y la alabanza brocen en presencia de todas las naciones. Sí, hermanos, hay algún reflejo de la gloria de Cristo en nosotros, si hay algún avance en nuestra transformación a su imagen, si algunas de las virtudes del siervo se encuentran en nosotros, es porque el Señor las ha hecho brotar. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Si, como acabamos de leer, la justicia ha de brotar en presencia de todas las naciones, entonces es obvio que la esperanza de llegar a ser robles de justicia, plantío del Señor, no es solamente para los judíos, para los que lloran en Sion, sino también para los gentiles. El pueblo suyo, el pueblo del siervo, del Mesías, al que Él salvará de sus pecados, según el anuncio del ángel en el capítulo 1, versículo 21. No es solamente el pueblo de Israel. Los judíos habrán pensado que sí, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su pueblo Israel. Pero el mismo Señor Jesucristo empezó a enseñar desde principios de su ministerio que su pueblo iba a componerse de personas de todas las naciones. Como citamos la semana pasada en Mateo 8, vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán al lado de Abraham, Isaac y Jacob en el reino. El Santo de Israel, tu Salvador. Esta es una frase que se encuentra en Isaías 43, versículo 3. Iba a llegar a ser también el Salvador del mundo. Y esto es lo que indica esta última línea. Como tantas de las profecías que hemos citado de Isaías, la última nota recae en la extensión de estas bendiciones al mundo gentil. Antes de la venida de Jesús, el mundo gentil vivía, en palabras de Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Pero la venida de Cristo representa el comienzo de una viva esperanza entre los gentiles, la posibilidad de que ellos también se acerquen a Dios con la proclamación del Evangelio en el mundo entero. Los gentiles también llegan a depositar su esperanza de salvación en el siervo. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y así va cumpliéndose otra profecía de Isaías, esta vez en Isaías 11, versículos 9 y 10. La tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y cuando esto ocurra, entonces acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, es decir, al Mesías, al Hijo de David. Y el Hijo de David estará puesta como señal para los pueblos. Por todo esto, cuando el apóstol Juan ve su gran visión de los redimidos en Apocalipsis capítulo 7, lo que ve es lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esperanza para los gentiles. Gracias a Dios por ella. Así es el siervo de Dios. El primer cántico del siervo nos proporciona un hermoso retrato profético de nuestro Señor Jesucristo. Él es el escogido, el amado, el aprobado por el Padre. Él ha sido capacitado por el Espíritu para llevar a cabo su ministerio. Su ministerio consiste en la enorme misión de traer justicia al mundo entero. Y para llevar a cabo este ministerio, él renuncia a las armas carnales de la prepotencia política, la violencia militar o la demagogia religiosa. Se caracteriza más bien por la ternura y la compasión. Él atiende con paciencia y amor a los pobres de espíritu y a los que tienen hambre y sed de justicia. Y persevera en este trabajo hasta llevarlos a la victoria final. Y son beneficiarios de este ministerio no solamente los judíos, sino también los gentiles. Así es el ministerio de nuestro Señor. ¿Y el nuestro? Si así es el siervo, así debemos ser los siervos del siervo. Cuando el texto dice, mirad mi siervo, la interpretación primaria es que Dios está señalando a su amado Hijo. Pero la interpretación secundaria es que Dios está mirando a sus amados hijos. A todo aquel que ha sido escogido por Dios como siervo. Es decir, a todos los creyentes. Si eres un creyente, eres un escogido. Eres un amado. Sobre ti Dios ha puesto su espíritu. Te toca a ti participar en la misión de proclamar justicia a las naciones. Y debes hacerlo no con contención ni gritos, no peleándote en las calles, sino buscando cañas cascadas para repararlas, buscando mechas humeantes para avivarlas. Y debes hacerlo hasta el día de la victoria. Si no te convence esta aplicación de este texto, escucha las citas siguientes que vienen a decir exactamente lo mismo. Segunda Timoteo 2, 24 y 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Efesios 4:1-2. Os ruego que viváis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Filipenses 2, 5 a 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y Colosenses 3, 12 y 13. Como escogidos de Dios, santos y amados, ¿os dais cuenta? Escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿De dónde sacó Pablo esta enseñanza? Bueno, fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no suele inspirarnos en vacío. Suele enseñarnos a través de las Escrituras y a través de la persona y obra de Cristo. Y Pablo, meditando en su maestro y en las Escrituras, sacó estas conclusiones que son válidas, y no solamente válidas, sino imperiosamente necesarias para todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido a nosotros también, pobres de nosotros, y tú has tenido misericordia. Y no solamente estás reparando estas cañas cascadas y avivando estas mechas humeantes, sino que nos quieres utilizar como siervos tuyos en esta misma tarea, con la misma ternura de Cristo, con su misma compasión, buscando a los perdidos para ti. Danos esta visión, Señor, fortalécenos. Queremos seguir en las pisadas del gran siervo. Y te lo pedimos en su nombre. Amén.